Onda Vasca Conecta.
Fiesta auténtica, la que se vivió el pasado 5 de marzo en la sala Moonlight de Madrid con el esperadísimo regreso de los navarros Tahúres Zurdos. Aurora Beltrán Gila, Egunon, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal, Egunon?
Bueno, oye, una sorpresa, ¿no? También que terminaseis ese concierto con este tema, con Fiesta, con la versión del gran Serrat.
Sí, es que es un tema que, bueno, hace muchos años hubo un homenaje a Serrat y nos llamaron a unos cuantos artistas en su momento y cada uno eligió un tema y nosotros, pues, mi hermano Lolo y yo teníamos ese recuerdo de pequeños de este mega temazo.
Ni tanto.
Que aparte de ser complicado, es una canción que engloba en toda la letra una serie de acontecimientos y de pensamientos súper certeros de cómo es la sociedad en España y realmente no ha cambiado nada.
Además.
Estuvo muy certero ahí Serrat en su momento.
Sí, sí. Bueno, pues recapitulábamos con este tema eso, que el pasado 5 de marzo estabais en la sala Moonlight de Madrid, un concierto muy esperado porque tuvo que ser cancelado debido a la pandemia del coronavirus. Es decir, que llegaba 2 años más tarde esta cita a Madrid, o sea, pero con muchísimas ganas la gente, ¿no?, allí en el concierto.
Sí, ellos y nosotros, sí, la verdad.
Claro, lógico.
Fue el típico concierto que llevábamos anhelando hacía tiempo y de repente pues apareció la pandemia, se retrasó el año 20, el 21, pero a la tercera ya por fin va la vencida y pudimos hacerlo y fue un espectáculo porque estaba lleno hasta la bandera, ¿no?
Y tanto, lleno hasta los topes. Lleno hasta los topes y además la gente cantando, pero todas las canciones que hay ratos, ¿no? Hay grabaciones por ahí en redes, hay ratos, Aurora, que ni se te escucha.
Efectivamente, yo cuando las he visto digo, joder, si es que está todo concierto, me tenía que haber callado, porque la gente estaba, bueno, es que no hubo un tema que no cantaran, la verdad es que fue un día glorioso, o sea, de esto que te vas de allí con una sensación de maravilla, ¿no?, de haber, no sé, recordarte además cosas muy guapas, porque claro, estos 2 años han sido como un vacío, ¿no?, entonces apenas teníamos noción, entonces de repente empezarlo también ha sido una maravilla.
Bueno, pues esa era una de las últimas citas de Tahúres Zurdos, de los navarros Tahúres Zurdos en Madrid, pero tenemos una fecha mucho más cercana y así que estamos de enhorabuena porque, nada, el 2 de junio en Bilbao estáis calentando el BBK Music Legends Festival en la sala BBK a las 8 de la tarde, en este año 2022 en el que la banda cumple nada más y nada menos que 35 años, cifra redonda.
Qué cosas, ¿verdad? Dios mío, cómo pasa el tiempo y uno no nos entera.
No nos enteramos.
No, la verdad.
Bueno, pues una auténtica gozada poder volver a disfrutar en Euskadi de vuestras canciones. Seguro que tenéis también legión de fans con muchísimas ganas de volver a veros. Y además, regreso a Bilbao. Yo creo que Bilbao siempre ha sido una plaza, ¿no? Como, no sé, donde siempre habéis tenido vuestro hueco, donde siempre sois muy bien acogidos.
La verdad es que sí, o sea, Bilbao es una plaza impresionante, siempre queremos volver. Pero es que además, te voy a decir una cosa, me da la sensación de que no somos los únicos, es el público de Bilbao. Porque yo escucho a mis compañeros hablar de lo mismo y todo el mundo dice, Bilbao es la leche, o sea, no solamente por parte de Tahúres, sino que la gente de Bilbao, el público de Bilbao es una maravilla y acoge muy bien a los grupos, la verdad.
Bueno, pues no sé si estáis ya preparando el reper para este próximo día 2. ¿Va a haber alguna sorpresa? En Madrid la disteis, con el tema fiesta.
Hombre, es complicado un repertorio de 9 discos, es difícil, porque al final siempre se queda una canción fuera, ¿no? Pero bueno, intentaremos atinar, ¿sabes? A mí lo que me mola es que cada vez que hacemos un concierto viene alguien y nos dice, os falta esta. Y esta es buena señal, porque eso no quiere decir que somos un grupo de hits, ¿no? Sino que hay canciones que no han sido singles, que podían haberlo sido, pero bueno, por circunstancias no lo fueron. Y la gente es inteligente y sabe apreciar que hay más cosas aparte de las que suenan en la radio constantemente, ¿no?
Sí, tenemos que escuchar de otra manera, ¿eh? No,
sí.
Eso es, prestar atención de otra manera, escuchar a los grupos de otra manera, pues porque siempre si el consumo rápido, ¿no? Que es encender la radio. Aunque bueno, yo creo que ahora mismo con las plataformas digitales esto ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora tenemos la oportunidad de escuchar lo que queremos, casi casi a la carta. No sé si es tu caso, si tú te mueves más por radio o tiras también de plataformas digitales.
Yo esto me ha pillado un poco mayor ya. Yo me muevo más por otras, por YouTube o así, ¿no? No tengo Spotify, no tengo. Tengo un cierto recelo con esas plataformas.
Yeah.
Los músicos en general lo tenemos. Porque se escucha, bueno, hay miles de tocadas, de tal, de cual, y eso, bueno, puede ser verdad o no. Pero lo peor de todo es que esas plataformas, tanto Apple como Spotify, son muy, a la hora de, ¿cómo te diría? A la hora de pagar los derechos son ínfimos, infimísimos. De hecho, hay mucha gente importante que está fuera de esas plataformas. ¿Sabes? Por ejemplo, pues hace poco Nick Young salió, también por otras razones, ¿no? Pero hay muchísima gente que directamente no está. Y entonces yo, por ejemplo, pues entro en YouTube, que también es otra plataforma que tiene muchos, en ese sentido hay muchos problemas, porque tú ves canciones tuyas que tienen una tocada de más de 1 millón de tocadas, y resulta que tú no ves ni un céntimo, ¿no? Y dirá la gente, ¿qué pesetera? Pues más que la gente que se cuelga las medallas y hace canales para llevarse lo que es tuyo, pues yo creo que menos, todavía mucho menos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo realmente, pues eso, cuando quiero escuchar algo me meto en YouTube o lo busco y eso, ¿no? Entonces también me hace descubrir cosas nuevas, ¿no? Y eso mola.
Claro, eso está bien. Hombre, la verdad es que esto de las plataformas sí que es verdad que es mucho más difícil, ¿no? De controlar lo que tú estás diciendo, ¿no? El número de tocadas o luego cómo se traduce ese número de tocadas en recaudar los derechos también, ¿no? Como propietarios de esas canciones. Es difícil, es, no sé, yo creo que todavía hace falta estudiar y ahondar más, ¿no? En una regulación de todo esto.
Por supuesto, lo que pasa es que como todas las cosas estas nos... Para hay gente que no les conveniente, ¿no? ¿Cómo
claro.
van a regular eso?
Claro.
¿No? Mientras se quede un dinero ahí en el aire, pues tal, ¿no? Entonces, claro, me jode hablar de dinero, pero es que, por ejemplo, hace muchos años, Beth Midler, que es una cantante que a lo mejor la gente no conoce mucho, pero es muy famosa porque aparte es una gran actriz, y en su día hizo la película de La Rosa, haciendo el personaje de Janis Joplin,
¿sí?
Comentó, yo creo hace ya muchos años, que por 8 millones de tocadas le habían pagado $80.
Madre mía.
Entonces, por eso te digo que no es un problema que venga de ahora. Quizá ahora estamos reparando más y nos fastidia más, ¿no? Porque no sabíamos la ignorancia. Es como los sueldos y las dietas de los políticos. Hasta hace relativamente poco nadie sabía, ¿no? Y ahora la gente se indigna, ¿no? Pero la verdad es que sí. O sea, yo muchas veces he preguntado y no tiene ni idea nadie de nada. Cuesta un huevo regularlo porque, claro, no es conveniente. Mientras haya gente que se esté lucrando del trabajo ajeno, pues no sé, ¿sabes? O sea, no les viene bien que vengamos a molestarles los
Claro.
autores y verdaderos dueños de esos derechos, ¿no?
Así es. En fin, el mundo de las plataformas digitales que cada vez, no sé, veo muchos artistas últimamente que estrenan, o sea, ya lo de grabar un disco, pues bueno, me imagino que con los tiempos que corren y pandemia mediante, se ve bastante complicado y con la situación actual yo creo que también. Pero hay muchos que estrenan sencillos. De repente una canción, ¿vale? La estrenan en plataformas. Tal día lo anuncian, está en todas las plataformas. No sé, ¿tú te ves en ello, Aurora, o no? Volvemos al disco. Cuando se pueda, se graba.
A mí, o sea, me gustan las opciones, o sea, ahora mismo hay cantidad de opciones, eso es bueno, pero no son justas. Tampoco lo eran los discos en su momento, ¿eh? A ver si me entiendes. Hay mucha gente que no sabe que obviamente es un producto, porque para ellos lo somos, está sonando en la radio constantemente y dices, ¿por qué suena Pepito y no Juanita, por ejemplo? Pues porque hay una compañía detrás metiendo pasta por un tubo,
Claro.
es así. Es como todo, ¿por qué sale el tomate tal en vez del otro en la tele? Pues porque esa marca está metiendo un montón de dinero en la tele para que salgan sus anuncios. Y no hay más que hablar. O sea, entonces, el que tiene medios, pues es el que. Y bueno, y lo de las tocadas también es ahora. Es peculiar, porque no sé, yo hace años leí que había una cosa que se llama granja de móviles, en las que tú llamas a países como Sri Lanka, por ejemplo, que tienen una nave, pues a lo mejor 400.000 móviles y tú puedes. Coger y pagar para que esos móviles simultáneamente estén sonando o aupando un perfil o una canción. Entonces, ahora mismo todo eso es muy extraño. O sea, no sabes lo que es real de lo que no. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora cuando dices, pues tal artista tiene no sé cuántas mil tocadas, pues me lo puedo creer o no. ¿Sabes? O sea, es algo que no nunca sabremos realmente. Lo saben los que ponen la pasta, eso sí. Eso es tuyo,
Efectivamente,
Raven.
eso es. No, no, pues me estás dejando, vamos, ya no me creo nada.
Por eso, es que por ejemplo, yo creo que llega un momento que te vuelves muy escéptico
Claro.
y lo que valoras realmente es ir a un concierto y que la gente cante tus canciones, te conozca y tal, porque yo de repente surgen artistas que dices, joder, ¿quiénes son? Y de repente, no, es que son esto, tienen no sé cuántos seguidores en no sé cuánto. Y ahora mismo, pues hay muchas personas que se dejan influir por eso, ¿no? Porque entran en sus redes sociales y de repente tienen 1 millón de seguidores y tal. Y bueno, eso también hace
Eso
tiempo
también,
sabemos que no es real.
eso también se compra, los seguidores.
Por eso, es que ahora mismo, ya te digo, yo soy escéptica en todos esos datos. Entonces, yo a mis cosas, ¿no? A intentar escribir buenas canciones, buenas letras y que la gente esté contenta cuando las escuche. Esa es la historia, ¿no? Y creo que me permanezco bastante alejada de ese tema, ¿no? Entonces lo mío es pues hacer mis concierticos, hacer mis canciones que no piden pan y cuando se pueden se sacan, ¿no? Pero sí que es buena alternativa el poderlas sacar. Ahora, lo que te he comentado antes, nunca sabremos lo que es real de lo que no.
Lo que sí es real, y fíjate, voy a leer un extracto de un texto de Marta Tovar para la revista Popular 1. Dice Marta, hay músicos que con los años se acomodan, se acartonan o simplemente se dejan llevar por el paso del tiempo. Volviendo al concierto de Madrid del 5 de marzo, fue gratificante comprobar que no es el caso de Aurora Beltrán, sin duda una de las mujeres con más talento del rock del estado, que sigue cantando y tocando con la misma pasión y la misma rabia que hace décadas. O
Qué
sea,
maravilla.
casi nada.
Pues es una señora muy inteligente, eso es lo que. Bueno, fuera de coña, ¿no? O sea, eso es lo más bonito que te pueden decir realmente, ¿no? Y que además, precisamente, digan eso, que tú llevas muchos años y que sigues con esa energía como para no sentirte acomodado en un sitio y dices, aquí me siento y aquí no me levanto, ¿no? Entonces yo sigo con inquietudes, creo que todavía hay cosas que decir.
Mucho.
Y creo que se puede ser bueno y sin no sé, sin llegar a hacer cosas extrañas, no sé, o sea, yo a lo mío, ¿entiendes? O sea,
Eso es.
no, yo soy una persona que puedan decir miles de cosas. A mí, desde que tengo uso de razón y estoy en la música, siempre me han dicho que soy una tía anticuada, fíjate. ¿Sabes? Pero yo he visto desfilar modas por delante mía y yo estoy ahí. Mejor o peor, pero sigo estando ahí, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que estas carreras son carreras de fondo.
Exacto.
Los 50 metros, hay gente con mucha energía que los puede correr más rápidos que yo, pero yo aguanto como una tortuga ahí, ¿no? ¿Sabes? Voy despacito y bueno, hasta que yo me dé cuenta que ya no puedo caminar más y entonces seré yo misma la que diga bye bye, ¿no?
Bueno, pues 35 años, estábamos diciendo al principio de esta conversación, 35 años los que cumple Tahures Zurdos en este año 2022, pues eso, carrera de fondo, como dices tú.
Total.
Y mucho que decir. Mira, estaba pensando, antes de llamarte, digo, ¿qué canción pongo para abrir la entrevista? Y estaba aquí, pim, pam, pim, pam. Digo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Iba a haber puesto nada que decir, porque nada que decir, no, mucho que decir todavía, ¿no, Aurora?
Sí, eso es. O sea, por desgracia no hay cosa que no te pueda, digo por desgracia, porque últimamente lo que nos rodea no es bueno. Hay más cosas malas que buenas. Y todo te puede inspirar. A mí
Claro.
me encantaría de repente escribir canciones quizá más alegres y tal. Lo que pasa que a mi alrededor no veo cosas muy bonitas. Quizá hay trasfondos que sí lo son dentro de la suciedad y de la maldad que existe en este mundo, ¿no? Pero cuando me pasa eso, cuando yo veo eso, lo que hago es vivirlo. No me paro a escribirlo. ¿Sabes? Entonces sí que hay muchas cosas de las que hablar. Y me encantaría levantarme un día y decir, voy a hacer la canción más alegre y más bonita del mundo, pero quizá no soy una escritora con demasiada imaginación. Entonces quizá tengo que esperar a inspirarme por las cosas que me rodean.
Bueno, pues llegará esa inspiración
Seguro.
que seguro que ha llegado ya, porque seguro que tienes cosas nuevas por ahí, o por lo menos bocetos, esbozos, ideas.
Sí.
Claro, eso siempre se tiene, ¿no? La libreta, el boli y
Sí.
se va apuntando. Que además, libretas y cuadernos creo que tienes bastantes, ¿eh? Desde hace mucho tiempo.
Sí, tengo cosas de hace muchos años que las guardo con mucho cariño, con fechas, pues fíjate, desde el año a lo mejor 78, así, que yo era una niña, vamos, incluso anterior. Y luego pues tengo miles de cosas, las letras de diferentes discos en diferentes cuadernos. Y los guardo como un tesoro, porque al fin y al cabo estoy guardando el diario de mi vida, ¿no?
Eso es
Y
exacto.
ahora pues eso, yo tengo la costumbre de escribir en cualquier sitio, pero sí tengo sitios donde luego lo paso a limpio, aunque haya tachones y todo, ¿no?
Pero es que los
Pero
tachones
bueno,
también son bonitos.
efectivamente, eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Son, de repente estás escribiendo una canción y se te ocurre otra palabra diferente que a lo mejor sea un sinónimo, pero tenga más sentido en ese momento, ¿no? Y que no rime, por ejemplo, porque yo, aunque los utilizo, las rimas en algún momento dado, la verdad es que puedo decir que las aborrezco un poco, porque los ripios, camión con melón y todo eso, uf, o sea, lo odio, ¿no?
Eso lo dejamos para las canciones del verano.
Efectivamente. Entonces, bueno, yo lo que intento es pensar un poquito más y tal, y encontrar en esta riqueza de vocabulario y de léxico que tenemos en este país, ¿no? En este castellano tan maravilloso, pues intentar buscar cosas más bonitas y con más sentido.
Oye, por cierto, mira, estaba yo ayer pensando también acerca del nombre de la banda, Tahures Zurdos.
Sí.
Hombre, yo me imagino que a estas alturas y tras 35 años, pues bueno, o sea, a lo mejor estoy preguntando algo que sabe todo el mundo, pero igual hay alguien que no. Oye, ¿cómo surge el nombre de la banda?
Uf, es una historia muy vieja, es como batallita de la abuela. Bueno, lo voy a explicar por 200.000 millones de veces más. No lo digo por ti, sino porque probablemente habrá gente que no nos conozca, que a lo mejor te están escuchando, y digan, ¿qué significa Tahures Zurdos? Bueno, la palabra Tahur es una palabra muy antigua del castellano español que significa jugador tramposo, le dan esa afección, ¿no? Y luego zurdo, pues eso, yo nací zurda, como el resto de mis hermanos, pero yo, claro, tengo 57 años y cuando yo asistía al colegio era como pecado, ¿vale? Y entonces, pues yo recuerdo que nos ataban la mano izquierda. Yo iba a un colegio de monjas, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Había alguna que molaba, ¿no? Alguna monjilla que molaba. era un colegio pues que estaba allí porque nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba Potasas de Navarra, que era el pueblo de una mina. Y parece todo así como mucho del oeste, ¿no? Pero no. Entonces, tenían hasta un dicho allí, las monjas, que decía, mano zocato, mano del diablo, algo así. Sí. Y bueno, eso te crea dislexias y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, consiguieron que yo escribiera también con la derecha, ¿vale? Pero hay muchas cosas en mí que hago con la izquierda. Entonces, si juntas la palabra taur con zurdo, pues es todavía más tramposo o con un elemento sorpresa, ¿no? Y bueno, también decir que en ese pueblo había un casino en que en la época donde todavía no existían las cajas de ahorros y se metía la nómina por la cuenta, pues le daban el sobre a algunos, le daban el sobre a la gente, el sobre con el dinero de del salario, ¿no? Y bueno, había hombres como mi padre que era impecable y cogía directamente, se lo daba a mi madre, y había otros que se lo jugaban a las cartas.
Madre mía.
O en otras cosas, ¿no?
Ya.
Y entonces pues existían personajes que iban a jugar, a quitarle el dinero a los mineros.
Claro.
Esto contextualizarlo en los años 60, ¿vale? Porque parece que estamos hablando de Almería, ¿no? De las pelis de Spaghetti Western, ¿no?
Sí, sí.
Era real. Y entonces, bueno, pues se jugaba un juego que se llama Giley, que es un juego así como muy taredero. Es como una especie de póker porque se revoca, pero con cuatro cartas y con baraja española. Aunque al póker también se puede jugar con baraja española. Es que me está trayendo unos recuerdos y esto me hace gracia.
Oye, pero veo que eres una entendida tú en las cartas, ¿eh?
Bueno, en su momento lo fui. Lo fuimos, controlábamos un poco ese tema, sí. ¿Qué quieres que te diga? Ya no, ¿eh? Tampoco, nunca hemos rozado la ludopatía ni nada de esto.
Oye, fíjate, pues hablando de historias de eso, de abuelas, como dices tú, me estaba acordando ayer también de una anécdota con el disco Tauria, que fue el primer largo, porque primero vino el mini LP en el año 88, y luego ya al año siguiente, en el 89, cuando llegó Tauria, estaba recordando yo que estuvo a punto de ser producido por Andy Ross de los Immaculate Fools.
Y pues sí.
¡Hala! Cuéntanos esa anécdota. ¿Cómo fue
pues
ese encuentro?
Es muy vieja. No, la cosa es que yo les conocí por casualidad a esta gente, porque tocaban por aquí, yo era una cría, me acuerdo. Y no sé cómo, es que no recuerdo exactamente. Sí, me invitaron a tocar porque alguien les comentó, esta chica toca y tal, y toqué con ellos en un concierto.
Anda.
Toqué además, recuerdo que Lujuria, y es una canción que tiene una técnica extraña para tocar, o sea, tiene un arpegio curioso, sobre todo con la mano izquierda, y ellos fliparon mucho conmigo, con mi mano izquierda, o sea, perdón, con mi mano derecha, es que como soy un poco disléxica...
Pues ya somos dos, querida, o sea, aquí...
Entonces, bueno, yo tengo una técnica propia, porque como soy autodidacta, pues al final siempre desarrollas una manera de tocar particular.
Claro.
Y siempre han dicho todo el mundo que mi manera de tocar con mi mano derecha es muy peculiar, ¿no? Que tengo muy buena mano derecha. Y entonces toqué con ellos y, bueno, esto que se habla y tal y cual, pero al final pues no se hizo, pero no importa. Yo creo que al final pues eso hubiera sido más un renombrón, como pasa muchas veces en los discos, que aparece un personaje, ellos me gustan, ¿eh? A mí los Immaculate Fools tenían buenas canciones, que no tenía mucho que ver con nosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, pasa mucho esto de que los créditos se ponen el nombre de alguna persona o estudios en diferentes países extranjeros donde también estudios malos, ¿sabes? Esto de grabar en Londres no quiere decir que grabes en el estudio mejor del mundo, ¿sabes? Que ha pasado muchas veces. Y aparte que como grabar en nuestro país cerquita de casa con la buena comida que tenemos, no hay nada.
Y tanto, desde luego.
Sí, hay gente que además lo ha hecho mucho de menos. Yo recuerdo que, por ejemplo, Cristina Llanos, que llegué a conocerla, me pareció una tía muy majilla. Cuando estuvieron en Los Ángeles, la pobre pues engordó como 15 kilos.
Cristina Llanos de Dover, ¿no?
Sí, de Dover. O sea, se fueron a Los Ángeles y claro, no tenían comida decente como tenemos aquí. Entonces la tía... En el tiempo que estuvieron ahí grabando el disco, se cogió un montón de kilos que luego perdió aquí otra vez, ¿no? pero de 15 a 20 kilos,
Madre
una
mía,
burrada.
qué
Y
barbaridad.
eso no quiere decir estéticamente, estamos hablando de salud también, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, como España, no hay ningún sitio para comer. Yo veo.
Desde luego. Oye, mira, nos llega un mensaje a través del WhatsApp, ¿vale?
Sí.
Te lo leo, te lo transmito.
Vale.
Aupa Aurora, seguir con tu identidad. De lo malo hay pinceladas que dibujan algo bueno, el aprendizaje y el fortalecimiento. Potasas de Navarra, Beriain Nuevo, lo que se hizo
Sí.
alrededor de los trabajadores de la mina. Nos dice Merche, yo vivo en el viejo, Beriain. Siempre ha habido la separación, fiestas arriba y fiestas abajo.
Sí.
Desde que vine a vivir hace 21 años, así lo he visto. Yo aquí solo resido, soy de Iruña y me siento de allí. Allí tengo mis amigas, familia, etcétera. Pero mira, cerquita de donde has pasado toda tu niñez y tu juventud.
Sí, es que, a ver, Beriain era el pueblo con rancia abolengo, ¿no? Era el pueblo antiguo, con la iglesia antigua, con las casas de piedra. Y Potasas de Navarra fue un poblado que se hizo alrededor de las minas, y ahí pues eran los dueños de nuestras casas, de nuestro economato, de nuestro colegio, de todo, de la luz, del agua. Éramos como absolutamente dependientes, ¿no?, de esa historia. Y entonces ahora, cuando ya la mina se cierra y tal, pues lo que se hace es poner Potasas ahora es casco nuevo y ahora Beriain es casco antiguo. O sea, somos ahora Beriain. Ya no existe Potasas, vamos.
Sea, todo es Beriain.
Sí, ahora todo es Beriain, sí.
Oye, que
Pues
fíjate
un
que
beso para esta mujer
Merche.
me eche muy bien. Besazos.
Que por cierto, queda plasmado, ¿no? Potasas, además, en alguna de las portadas de los discos de Tahures, creo que en el Nieve Negra y también en el mini LP, ¿no?
Sí, en el Nieve Negra hay una montaña que parece, bueno, realmente eso es salitre, ¿vale? La mina era de potasa, que es un material donde se extraen, pues, sal y muchas otras cosas, como para, pues, para el campo y tal, incluso amosal, o sea, muchas cosas, ¿no? Y entonces, fíjate. Los detritus que no se podían aprovechar, que es prácticamente todo lo que se aprovecha, los tiraban en montañas gigantes y era como muy apocalíptico ese paisaje. Porque además, de hecho, arruinaron un lago que había tirando esa sal, se convirtió en un lago gris de arenas movedizas, de sal. Era cuando todavía no había un control como hay ahora. Bueno,
Eso
ahora
es.
hay un poco más, porque también dicen que hay control con el tema de los residuos. Pero hemos visto que tampoco es así, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba aquella montaña que nos vino al pelo para el título del disco,
Y
Nieve
tanto,
Negra.
exacto. Bueno, pues en fin, recuerdos también que rescatábamos. Vamos a volver a la actualidad, porque en el concierto del otro día en Madrid, en la Salomon Live, también compartiste un tema con Mercedes Ferrer, o Mercedes compartió un tema contigo, mejor dicho.
Lo compartimos a
A
medias.
medias, sí, fue muy
Sí.
emocionante también. Pero algo estás trabajando con ella, ¿no?
Buah, estamos haciendo, en fin, es que, bueno, primero decir que Mercedes Ferrer fue la primera mujer que yo vi de este país, que para mí es un referente, ¿no? Yo tenía otros referentes, pero no eran de aquí. Eran, pues, por ejemplo, pues desde Janis Joplin, Patti Smith, Joan Jett, Chrissie Hynde, Phil Goodman. Había unas cuantas, pues Joni Mitchell, podía nombrar un montón, ¿no? Pero en España no existía esa figura. Y entonces una vez, no sé cómo, viendo televisión, en la 2 creo que era, cuando había programas de música bueno, que reflejaban la actualidad, veo una chica tocando la guitarra y cantando una canción preciosa. Resulta ser que era Mercedes Ferrer. Y estaba en la tele porque había ganado el concurso Villa de Madrid. De hace muchísimos años, era una niña. Y entonces yo me fijé y dije, ostras, esto sí es. O sea, esto no es como, nunca había visto algo así aquí, ¿no? Y bueno, tuve la suerte que después de 2 años la conocí y somos grandísimas amigas. Y entonces, bueno, a ella la han confundido muchas veces conmigo y al revés también,
Sí.
porque somos las dos rubias, con ojos azules, etcétera. Y luego, pues que ella es guitarrista, grandísima guitarrista, compositora, cantante, estupenda, todo lo hace muy bien. Y bueno, hace tiempo, antes de ese concierto, me envió un tema precioso y me propuso grabarlo con ella, ¿no? Y ya lo hemos grabado. De hecho, me quedé un par de días más después del concierto de Madrid a grabar ese tema que estamos intentando, o sea, ya va a salir prácticamente. Y también estamos planeando hacer una serie de conciertos en los que ella y yo iremos juntas para poder hacer salas pequeñas y teatros, ¿no? Entonces, desde aquí animo a los promotores a ver si se animan a llamarnos, porque yo creo que va a ser un espectáculo muy chulo.
Buah.
Mercedes Ferrer un rato, Aurora Beltrán otro rato, y luego Aurora Ferrer y Mercedes Beltrán.
Muy bien.
Entonces yo creo que va a ser una cosa muy guapa. Estamos fraguando esto, todo esto, este proyecto.
Jo, pues de verdad que frague bien, ¿eh? Y sí. Porque la verdad que el tema que compartisteis, Afiladas Palabras, que es una de tus canciones, buah, es sí. Que es impresionante, ¿eh? Las dos juntas, una pasada. Sí. Bueno, pues estamos esperando, expectantes a ese tema que habéis trabajado juntas, que habéis grabado juntas y ojalá que salga. Esos pequeños recintos, porque de momento, pues no sé, como esta situación todavía es tan extraño todo, ya. Pues no sé, a ver si vamos volviendo poco a poco a la normalidad. Ya hemos visto que la Semana Santa pues prácticamente ha vuelto a niveles prepandemia, pues vamos a ver si la cultura también vuelve a niveles prepandemia, ¿no?
Sí.
Que no sé yo por qué, ¿no? Si ya dentro de poco ya no va a haber mascarillas en interiores, excepto transporte público y centros sanitarios y poquito más.
Sí.
Oye, que me han chivado, por cierto, que en unos días te dan un premio.
No lo sé. Eso de momento creo que no es muy oficial.
Bien, bien. Bueno, pues seguiremos
ya
investigando. Claro, seguiremos investigando.
Eso es.
Oye, y próximas citas, aparte de la del 2 de junio en el BBK Music Legends Festival.
Bueno, pues yo en el acústico iré el 11 de junio a Cantabria. Espera, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el pueblo, perdonadme.
No
me acuerdo.
También lo miraremos, no te preocupes.
Sí, tenemos también con Taures el Liberia Festival en octubre, tenemos el campo, la Camparrock en Ciempozuelos, van saliendo cositas, van llamando. Lo que pasa es que, como tú comentabas antes, llaman por curiosidad, algunos se cierran, pero no nos podemos fiar tampoco.
Claro.
Porque de repente te cambian la fecha por H o por B, no sabemos. Entonces, estamos así como un poco expectantes para ver si salen las fichas que nos llaman. Pero bueno, yo en redes sociales, aunque no soy excesivamente activa, solamente prácticamente para poner los conciertos, ya iré informando. Para que sepáis, por ejemplo, mi Twitter es @auroragila. En Instagram soy @tauroraBeltrán. Y bueno, y luego en Facebook sí, Aurora Beltrán Museo Púrpura. No tengo más.
Es suficiente, ¿qué más quieres?
Muchas, ¿no? Y para mí todavía me viene grande un poco ese tema, ¿no? Pero bueno.
Estás presente en todas, pues ya está, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedaría? Bueno, ¿TikTok o yo qué sé? No sé.
No controlo yo ese tema. La verdad es que además soy muy tímida para el tema ese. O sea, justo cuelgo pues cosas así un poco, conciertos y carteles y pocas cosas más. O sea, no soy muy ducha en estas líderes.
Tampoco. Pero también están presentes en tus redes Rayito, Ulises, Kamali, Yellow y Sasa.
Sí, bueno, mis gatos siempre. Eso siempre. Y ven en mi Instagram, dirán, este es el Instagram de una loca. y muy honrada, ¿sabes? O sea, porque tengo una familia preciosa. Y ellos me dan la vida totalmente. De hecho, mira, te voy a contar que cuando volví de Madrid me vine con polizón, porque me vine con el COVID. Empecé a ponerme mala 2 o 3 días después y me hubiera tirado, he estado bastante tiempo jodida. Y si no llega a ser por ellos, que los que me... Yo sabía que me tenía que levantar para verles de comer y limpiarles y todo esto. Me hubiera pegado el COVID, me tiré en mi cama sin comer nada ni nada porque... Entonces, son una compañía impresionante. Son mis hermanitos, ¿no? Hay mucha gente que dice, ah, es que no tienes hijos. No, señores, los gatos no son sustitutivos de hijos, por lo menos en mi caso, ¿no? Son familia.
Exacto.
Más familia algunas veces que las familias propias, o sea que sí.
Oye, sabemos que eres súper fan de ver series en las plataformas. Sí. Te vamos a pedir una recomendación.
Vale. Pues, a ver, estoy esperando a que llegue el final de Ozark, que me encantó. Hay muchas, es que, joder, de repente no se me entran a la cabeza,
¿Alguna
pero
que estés viendo, aparte de esperar el final de Ozark?
bueno, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ¿Quién es Ana? Que es una serie sobre un hecho real, una persona que existe, que es una chica que bueno, es como una gran timadora. En fin, no, tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero miradla. Y luego también, por ejemplo, es que me llama mucho la atención los documentales como El timador de Tinder, esas cosas, ¿no? Y también me gusta mucho el true crime. O sea que, y luego películas, pues lo bueno que tiene esto es que yo me pongo a hacer bici en casa, que hago todos los días. Ahora me subiré después de esta entrevista y buscaré cositas y eso, y ahí me tiro yo sentada una hora y pico viendo serie o película o lo que sea. Pero sobre todo me gustan series thrillers y bueno, también aconsejo una encarecidamente, que si la gente no la ha visto, es la de Orange is the New Black,
Ah, es muy
que es
buena.
una serie, bueno, impresionante, de ese tipo, así, mola, sí.
Bueno, tenemos gustos parecidos, ¿eh? Por lo que veo.
Sí, mola.
Bueno, pues nos vamos a despedir, que ya te hemos entretenido bastante rato.
No, pero estamos muy a gusto, ¿a que sí?
Claro que sí. Nos vamos a despedir con Azul. Es otro de los temas también que tocaste allí en Madrid, otro de los temas, yo qué sé, antes nos decías que tus fans se acercan a ti y te dicen, oye, pero no has cantado no sé cuál, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro gusto y claro, pues canciones tenéis unas cuantas y evidentemente tú también lo decías, ¿no? Hacer un repertorio es muy difícil, ¿cuál
Es muy
eliges?
difícil, sí.
Claro, pero bueno, Azul sí que está presente, o por lo menos lo ha estado presente en este último concierto, y bueno, tocaré, no puede faltar. Me imagino que hay algunas que son imprescindibles, ¿no? Noche de amor. O sea, esas
La
si
verdad
las
es que
sacas
sí.
algún día del reper, no sé yo si te lo perdonan.
Nos matarían. Nos tirarían de todo. La verdad es que sí que hay canciones que tienen que estar siempre, pues Azul, Tocaré, Noche de Amor, Afiladas Palabras, El chico de la mirada asustadiza y unas cuantas más, ¿no? Esas son canciones emblemáticas que nunca dejaremos de tocar porque es que la gente nos las reclama
Claro.
encarecidamente, ¿no? Y luego pues vamos ahí tanteando cosas que van funcionando algunas. Y entonces pues como hay tanto, la verdad es que tenemos la suerte de que como tenemos tantas canciones, pues podemos ir sacando y metiendo y eso, ¿no? Entonces, bueno, experimentando un poquito.
Claro, bueno.
Aparte que mi ideal de concierto es uno que es como un encefalograma, que tiene picos para arriba o para abajo, un buen electrocardiograma, ¿no?
Pues sí, porque si no
Yo
nos
odio ir a un
moriríamos.
concierto que sea plano, de
Pues
verdad.
claro, es que nos moriríamos del aburrimiento.
Efectivamente, eso es. Entonces procuramos que haya momentos sorpresivos y que, bueno, de repente surja un tema o no sé, un matiz en el que de repente suba a tope la historia, ¿no? Entonces es difícil, ¿eh? Pero bueno, llevamos muchos años en esto, entonces, bueno, aunque nunca, nunca dejas de aprender, la verdad.
Y eso es lo bueno, es que el día que
Sí.
dejemos de aprender, mal, ¿eh? Yo creo
Por
que.
eso tiene razón esa mujer que dice que no nos acomodamos jamás.
Bueno, pues lo podemos comprobar, ¿eh? Dentro de poco, el 2 de junio, en el calentamiento de ese BBK Music Legends a las 8 de la tarde en la sala BBK de Bilbao. Podemos comprobar que bueno, que yo creo que Tagure Zurdos está más fluido que nunca, con el mejor sonido que nunca ha tenido y que además hay que celebrar esos 35 años de la banda.
Sí, es que el vino ha reposado y entonces está ahí súper bien. ¿Sabes?
Y tanto que sí. Aurora Beltrán Gil, cantante, guitarrista y compositora de Tahures Turdos. De verdad, ha sido un enorme placer que hayas estado estos minutos de radio aquí con nosotros en Onda Vasca. Es que
Igualmente.
ricasco.
Muchísimas gracias, Onda Vasca. ¡Mua! Besazos.
Un beso enorme. Hasta luego,
Hasta
Agur.
luego. Como su alma.
Onda Vasca Conecta.